Se han clavado en nuestras retinas, forman parte de nuestra historia. Son escenas para la historia, escenas sobre historia. El cine ha puesto imágenes a algunos de los grandes momentos que ha vivido la historia de la humanidad. Lo que nos dice y nos cuenta la gran pantalla ya forma parte del imaginario colectivo. Películas y lo que cuentan, películas como esta, como Gladiator.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre.
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
¡Qué intensidad en la historia! La historia, los grandes momentos de la historia tienen imágenes. El cine ha puesto imágenes a esos momentos. Y sobre esos momentos en versa, este libro se titula Grandes batallas en la pantalla. Se ha publicado en EDAF, Grandes batallas en la pantalla, que el autor es Guillermo Díaz, que está esta noche con nosotros. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, y como os imagináis, pues estoy de rodillas. Por hablar, por entrar en la rosa, pues es un arrodillado.
Buenas noches.
Oye, Guillermo, en alguna ocasión has estado aquí con nosotros, nos has hablado mucho de historia, mucho de cine. Son tus dos grandes pasiones, ¿no?
Sí, es mi vida. Bueno, de hecho, el cine ha sido la mayor parte de mi vida profesional, mi trabajo. He trabajado sobre todo en exhibición cinematográfica y la historia, pues es una gran afición. Básicamente por este programa, y no es una forma de hablar, ¿eh? O sea, esto, yo creo que los dos sabéis que esto es cierto y tiene el origen de mi afición por la historia y por la historia antigua y todo esto está en La Rosa de los Vientos y el libro existe por La Rosa de los Vientos, vamos, lo sabéis porque me conocéis y os lo he contado alguna vez en off, por decirlo así, y aquí estamos.
Grandes batallas en la pantalla. ¿Ha sido justa la historia? ¿Ha sido el cine justo con la historia?
Bueno, no, pero también hay que pensar que el cine no tiene por qué ser justo con la historia. Quiero decir, si el cine contara la historia tal y como es, sería muy aburrido la mayor parte del tiempo y extremadamente violento en los momentos que era violenta la historia, ¿no? Entonces, siempre el cine se sacrifica la veracidad y se pone al servicio de lo que es un arte, y se pone al servicio, pues, del ritmo, del guión, de la belleza plástica, y se pierde, pues, veracidad. Lo malo es cuando la gente cree que lo que ha visto en las películas es cierto. Y esto no tiene por qué ser a propósito. Muchas veces, si ahora a los oyentes de La Rosa de los Vientos les decimos, pensad en un espartano, ahora mismo están pensando en un hombre desnudo con una capa roja, la mayoría
sí,
de ellos.
Es verdad.
Y eso viene por una película.
Claro.
Exacto. Sí, eso sí, viene sí. Por una película.
Y pensamos que todos tienen unos músculos tremendos, ¿no?
Ah, no los tenían, Guillermo. No estaban así de mazados.
Bueno, primera decepción de la noche. No.
Para no estar tenían. Fuerte no se tienen esos músculos.
Efectivamente.
Claro.
Ahí lo ha clavado Bruno.
Yo cuando no, los tenía no estaba tan fuerte como ahora.
Ahora se los dibuja. Bruno se los dibuja los músculos.
Sí. No, yo soy más del estilo de Bruno. Yo prefiero disimular la fuerza y así los pillas por sorpresa.
Es verdad.
Claro, no, pero pensad una cosa. Pensad que los espartanos, o sea, aparte de que esto se basa en un cómic de Frank Miller, ¿no?, que mitifica la batalla del paso de las Termópilas, sí es cierto que la antigüedad, primero, no había una carga proteínica grande, no comían carne habitualmente, no había una cría de ganados intensa, no era sencillo, la mayoría de la alimentación era vegetal, era grano, entonces no se podía uno desarrollar tanto como ahora. Y por otra parte, tendrían muy desarrollados los músculos que se utilizan únicamente en el combate. De repetir una y otra vez esos entrenamientos, porque los espartanos tenían un ejército profesional muy, muy, muy entrenado, y entonces tendrían muy desarrollados los músculos necesarios para el combate, pero ni mucho menos esos bellezones hercúleos embadurnados en aceite que danzan por ahí, y tampoco iban desnudos.
Uno de los orígenes que además tú has comentado, que fue un poco la chispa, ¿no?, que te dio la idea para hacer este libro, que luego has ido profundizando y documentándote y te has hecho un verdadero experto, es que, claro, siempre nos han vendido como que en las batallas hay una cantidad de bajas, una cantidad de muertes tremenda. Y resulta que a lo largo de la historia, en los combates no había tanta matanza, sino que la matanza, da igual que hayan sido los diferentes pueblos más conquistadores, menos conquistadores, sino que era en la persecución, ¿no? En las investigaciones que tú has realizado es en la persecución de esos enemigos que ya se supone que intentan huir, ¿no? Que han perdido, y ahí es donde hay las verdaderas matanzas.
Sí, vosotros pensad una cosa. Hasta la invención de la pólvora, realmente es verdad que existían los arcos y las flechas, y que existían estos son armas de proyectil, y existían las armas arrojadizas, que eran las lanzas. Pero la eficacia, primero, el número no era muy excesivo, pero sobre todo la eficacia era muy limitada y no podían traspasar armaduras decentes o escudos. Entonces,
antes de que sigas, Guillermo, sí, es que precisamente sobre este asunto me he marcado una cosa que dices en el libro, al comienzo del libro, que dices que la historia en el cine está al servicio del ritmo, del entretenimiento y de la estética. De no ser así, de hacer películas, serían películas muy realistas, muy apegadas a los hechos, en ocasiones muy duras de ver. Una espada corta romana, un gladius, clavada en el abdomen de un enemigo, al ser extraída solía ir acompañada del paquete intestinal, que se caía al suelo. Una vez lanzada en la boca, se caían los sesos también al suelo en caso de tener éxito. Si se arrojaba, ahí había un buen lanzamiento, podía empalar incluso al objetivo. Era fantástico lo que ocurría, ¿eh?
Bueno, es que además, todo eso que cuento ahí en el libro,
o sea, el cine ha blanqueado un poquito la realidad, ¿eh?
Claro, tú imagínate, de entrada las calificaciones de las películas. Sería no recomendada a menores de 45 años.
Sí.
Pero es que, claro, pero es que además sería enormemente. Había muchas menos bajas, muchas menos muertes, pero las que había eran tremendas. Imagínate, creo, si no recuerdo mal, es Tucídides, cuenta cómo una lanza le entra por la boca a un combatiente y por detrás, por la nuca, asoma la lanza con los dientes. O sea, con la punta de la lanza con los dientes. Eso es la guerra. Y lo que dice Bruno, lo que ha comentado Bruno, de que el gladius es la espada romana que termina en punta, no tiene filo por los lados, sino que está hecha para ser clavada. Es una espada corta. Y los romanos estaban entrenados para clavarla cuatro dedos únicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para evitar que se hiciera vacío y quedase atascada en el cuerpo del enemigo cuando se clavaba y no pudieran seguir combatiendo. Entonces, lo que ha contado Bruno es que la espada entra y el romano, pues el legionario romano, pinchaba y sacaba. Y al sacar, como se producía un pequeño vacío, salían las tripas. Yo he leído hasta en alguna crónica que había dificultad para avanzar porque se resbalaban con los restos humanos que iban produciéndose en el suelo. O sea, imaginad esto en una película.
Joder,
imaginad esto en una película. Y luego una cosa muy interesante que decía Silvia, esto de que las grandes matanzas se producían en las retiradas. Pensad que una batalla solo choca en las primeras líneas. Y también pensad que eran, tú tienes que estar agitando un hierro de 2 kilos y pico o 3 durante un buen rato. ¿Cuánto aguantas? Entonces, primero, teniendo en cuenta que era solo la parte delantera de los frentes de batalla, y segundo, que el aguante físico es limitado, pues se producían ahí una especie de melés de rugby, de empujones, donde sí había bajas y tal, pero era cuando se rompía el frente, cuando entraba el pánico en alguno de los bandos y se empezaban a huir y empezabas a ver tú que el de al lado salía corriendo porque pensaba que le iban a abrir la garganta y tal, empezaban a huir, entonces era cuando se producían las grandes masacres, porque era una masa huida, despavorida, que estaba intentando ponerse a salvo, volver a su hogar, subirse a un árbol o esconderse en una cueva, y les perseguía un ejército organizado que normalmente lo que utilizaba entonces era la caballería, y se parecía más a la caza del zorro que a una batalla. Ahí era cuando había decenas de miles de muertos.
Tú hablas mucho, y además yo creo que esto la gente no lo tiene ahí muy claro, de la importancia del entrenamiento, sobre todo en momentos como el que acabas de relatar. Cuando te entra el pánico, cuando te entra el miedo, cuando estás viendo que te están viniendo pues todos los enemigos por todas partes, que te están atacando y te quedas bloqueado. Y dices que el entrenamiento es esencial para poder reaccionar y que hay muchísimos ejércitos que han estado constantemente intentando hacer eso. Bueno, incluso entre las fuerzas de seguridad del Estado también. Tiene que ser a base de entrenamiento, porque si no, la persona humana no está acostumbrada a reaccionar tal cual, así de una forma voluntaria, porque claro, se siente totalmente acosado.
Mira, fijaos una curiosidad al hilo de lo que dice Silvia. Yo para esta parte que dice Silvia, que es una de las que más me ha gustado investigar, ya os contaré por qué. Hay un teniente coronel del ejército estadounidense, Dave Grossman, que tiene 2 libros donde cuenta cómo entrena él a fuerzas especiales y tal para evitar los bloqueos que se producen en el combate. Hay una cosa que es fundamental, y esto sí sabemos muy bien cómo era, porque el ser humano que combatía en las Termópilas, o sea, el hombre que combatía en las Termópilas y el hombre que combate en Afganistán o en Irak, biológicamente es el mismo. O sea, 3.000 años en una especie, evolutivamente hablando, no es nada. ¿Qué quiero deciros? Que sabemos perfectamente lo que sentía un espartano o lo que sentía un arquero en Azincourt o lo que sentía un troyano en los muros de su ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es el ser biológicamente, neurológicamente es el mismo. Ese entrenamiento de repetir una y otra vez que hemos visto en muchas películas y que sabemos que en el ejército se produce, que nos parece un poco absurdo, ¿no? Esto de las órdenes y los movimientos tan automáticos, el carguen, apunten, fuego, ta, no sé cuánto, repitiendo una y otra vez el mismo movimiento, tú puedes pensar, ¿qué absurdo es esto?, ¿no? Y es que cuando entra el combate, pierdes la capacidad de pensar, incluso de oír. Hay combatientes que cuentan que dejaron de oír en un tiroteo. Se produce la visión de túnel, se pierde la visión periférica, solo ves lo que tienes delante, porque se concentran todos los sentidos en lo que tienes al frente. La mayoría de los combatientes, por ejemplo, de los testimonios que hay de entradas en combate en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía, la mayoría de los que entraron a combatir habían perdido el control de los esfínteres, se habían hecho pis y caca encima, muchísimos de ellos. Estas son cosas que evidentemente no se ven en las películas, que le quitaría algo de épica, pero para mí le añade más, porque ves el terror que tienen que superar los combatientes. Y os cuento una última cosa para que os deis cuenta de hasta qué punto puede llegar el bloqueo. El teniente coronel Dave Grossman, en estos libros que investigué de él, son 2 libros buenísimos, se llaman Sobre el combate y matar, cuenta que incluso recomienda que las familias tengan entrenado el marcar el número de la policía en el teléfono. ¿Por qué? Porque si tú oyes a alguien forzar la puerta de tu casa, el pánico puede hacerte incluso paralizarte hasta el punto de que eres incapaz de marcar el teléfono. Y si no lo has ensayado, puede no salirte. Pues imagínate si en vez de forzar una puerta, lo que tienes delante es un legionario romano que quiere sacarte las tripas del modo en que hemos contado.
Precisamente si pensamos en uno de los momentos que nos has citado, el desembarco de Normandía, pensamos en las imágenes de esta película, una película que se tituló, que nos impactó a todos, Salvar al Soldado Ryan.
Hay un
cuarto hermano, el menor, lo lanzaron en paracaídas con la 101 la víspera del desembarco. Está en algún lugar de Normandía.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Dulce Rey, Dulce Charlie 3, repito, Top Green 1 tomado. Manden su
helicóptero. Capitán, ha dejado ir al enemigo.
Una capucha, sí. Hacerlo justo es una capullada. ¿Te parece bien matar a un prisionero? Eso va contra las normas.
¿Qué coño? Solo hemos perdido un hombre por su culpa. Espero que mamá Ryan se alegre al saber que la vida de ese cabroncete de Jimmy es más importante que la de dos de los nuestros.
Sitúe ese lanzagranadas a la derecha de la carretera.
¡Sí, señor!
Y llame a Ryan.
Te dije que era un zopenco.
Una película que es impactante precisamente por las escenas, pero lo que nos estás contando es que la realidad es todavía más dura.
Sí, de hecho, sí es cierto, salvada
no tan cinematográfica, un poquito más dura en el sentido de sucia, de brutal, de menos vistosa, pero la realidad era terrible,
Sí, de hecho, a todo el mundo le impacta salvar al soldado Ryan porque Spielberg lo que hace es una labor de documentación inmensa a la hora de rodar y él quiere contar cómo cree que fue, ¿no? De hecho, hay mucha cámara en perspectiva, que esto significa que ves lo que veía el soldado. Y luego ya esto se puso un poco de moda, Luego se hizo más veces. Y para mí, hay una película de Ridley Scott que también tuvo bastante éxito y creo que la ha visto mucha gente, que es Black Hawk Derribado. Uh-huh. Ahí se ve en un combate cómo un compañero tiene que meter la mano en la herida de otro y sacar la femoral que se ha retraído, sacarla con la mano y pinzarla a él para evitar que desangrarse, ¿no? Y luego también ves las sensaciones, las alucinaciones auditivas, el caos del combate. Dice Napoleón que cuando empieza la batalla, todo lo que no hayas planeado antes no va a salir, porque empieza el caos, empieza el factor suerte, ya no puedes controlar absolutamente nada, ¿no? Eso sigue ocurriendo prácticamente en el combate de hoy. Tiene que estar todo muy muy bien hilado. Pero la guerra, como dice Bruno, es más sucia, es más dura, no tiene nada de épica. Yo, por ejemplo, los libros que cuentan de memorias de Ernst Jünger, por ejemplo, que escribe Tempestades de Acero, que es una maravilla de la Primera Guerra Mundial, ahí te cuenta cómo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, esto también lo podemos leer en El Mundo de Ayer, de Stefan Zweig, todo el mundo iba muy contento. Hacía muchos años de la última guerra y no había una memoria colectiva de gente que había combatido, con lo cual tenían la parte romántica de la guerra. Y alemanes y franceses fueron muy contentos, con los pechos hinchados, iban encantados. Así empiezan las memorias de Ernst Jünger, ¿no? Este combatiente alemán en la Primera Guerra Mundial. Y los dos primeros capítulos son de cánticos y de alegría. El resto del libro es terror, es llanto, es frío, es miedo, es echar de menos a su madre, es echar de menos a sus amigos, es recoger los sesos del compañero muerto. Esto es la guerra. Por eso es importante también, creo yo, este mensaje también lanzarlo, para aquellos que a la ligera muchas veces dicen muchas tonterías.
Y de las películas que tú has ido analizando, ¿se puede decir, por ejemplo, que Troya es la más fake news, es la que se toman más licencias?
Es como, o sea, Troya tiene la misma fiabilidad histórica que El Señor de los Anillos, porque es una película, es fantasía épica casi. Pensemos que la guerra de Troya, que fue una guerra que duró unos 10 años, es en el año 1184 antes de Cristo, lo que cuando más o menos se sitúa la Ilíada, es decir, en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce no se podía juntar un ejército, no había población en Grecia para juntar un ejército, pero es que la población que había lo que tenía que hacer era cultivar el campo para poder comer. No podían formar un contingente y lanzarlo al combate, como vemos en la película. Bueno, ni mucho menos un desembarco, en plan desembarco en Normandía, como vemos en Troya, con unos barcos que son 500 años posteriores en el tiempo, ¿no? La guerra en Troya, en aquella época, la guerra en la Edad de Bronce, era el combate de campeones. Era de uno contra uno. Iban en carros y se decidía la guerra entre el combate entre dos nobles, que de hecho estaban entrenados desde pequeñitos en la agogé griega, que era un espíritu agonístico, de ahí viene la palabra, en el que ellos sabían, los nobles sabían que tenían que matar o morir por los suyos. Luego todo eso va dándose la vuelta, ¿no? Luego al final muchos matan y mueren por el noble con el paso de los siglos. Pero en la época homérica, y se llama la época heroica, era porque es la época de los héroes. De hecho, en la Ilíada se ve y lo cuenta, ¿no? Homero. Y al principio de la película de Troya, no sé si lo recordáis, se ve a Brad Pitt enfrentándose a un grandullón que se llama Boagrius, y dicen, vamos a resolver esto a la antigua usanza. Y enfrentan a Aquiles, que es Brad Pitt, contra Boagrius. No era la antigua usanza. Era así como se combatía en la época de Troya.
¿Te acuerdas que antiguamente, cuando eras un niño, cuando éramos niños, se ponía la televisión en cualquier momento y echaban una película de indios contra vaqueros? Y no sabíamos ni de los indios ni de los vaqueros. Y lo que sabemos hoy es lo que nos enseñaron esas películas, en donde eran siempre malos los indios. El cine ha enseñado, ha dado forma a lo que creemos en de las cosas. El imaginario colectivo, lo que creemos y lo que pensamos, forma parte de lo que ha existido en el séptimo arte.
Claro.
Siempre ha sido así, ¿no? Además.
Claro, aparte esto a ti te... Tú que has investigado en profundidad cómo desde determinados resortes se lava el cerebro de la gente, tú has dedicado varios libros a esto, tú piensa si los grandes dictadores totalitarios del siglo XX tenían esto claro, que algunas de las mejores obras cinematográficas que hay son de ellos, sí, de sus regímenes. Mm-hmm. Hitler coge a Leni Riefenstahl, que es una mujer, que es una verdadera artista de la cámara, y ruedan El triunfo de la voluntad, y los congresos del partido nazi en Nuremberg, y los Juegos Olímpicos, y dan la vuelta al mundo. Y la forma de colocar la cámara de Riefenstahl y tal, sabe perfectamente cómo entrar en el espectador y volverlo loco y pensar que Hitler tiene el trato de un mesías allí. Pero es que, por el otro lado, Stalin también pone a Einstein a trabajar y hacen esa maravilla, que a mí me gusta más en este caso el cine del bando, me parece más completo y más emotivo, la propaganda comunista en este caso que la propaganda nazi, ¿no? Que es el acorazado Potemkin, que es esa maravilla donde vemos a los soldados del zar masacrar a la población en la escalera gigante del puerto de Odessa, ¿no? Pues ahí ya sabían ellos del poder de generar grandes imaginarios colectivos, que es lo que dice Bruno, pero no solo las dictaduras. ¿Cuál es la película por excelencia de propaganda en la Segunda Guerra Mundial norteamericana? Es Casablanca. O sea, que ahora es una obra maestra, pero en su momento quería movilizar a la gente en contra del nazismo en este caso.
Porque la propaganda que se utiliza muchísimo el cine para blanquear esa imagen es la que realmente al final es la que nos llega. Y claro, confunde al espectador y no sabes muy bien qué es la realidad y qué es la historia. Porque, por ejemplo, fíjate, antes estábamos comentando que hemos hablado hemos empezado con Gladiator, y Gladiator resulta que Cómodo sí era un malo malísimo, pero Marco Aurelio pues no era así como nos lo pintan, ¿no?
Bueno, Cómodo era malo, Cómodo era un niño mimado, que llegó a emperador y era un niñato, la verdad, caprichoso. A mí, de estos que puso el imperio al servicio de sus juergas y de un niño caprichoso, la verdad, que tuvo la vida fácil. Y Marco Aurelio, que es su padre, bueno, aquí hay una cosa que cuenta la película que es mentira. Cómodo no mató a Marco Aurelio. O sea, Cómodo era mal tipo y era mala gente, pero no asesinó a su padre. Es más, que esto sí se ve en Gladiator, que lo mata, pero no es así. De hecho, poco antes de morir Marco Aurelio, Cómodo lo había salvado de morir ahogado en un lago. Semanas antes de morir Marco Aurelio, que ya estaba bastante tocado, se fue a lavar y la corriente se lo llevaba, y fue Cómodo el que vio a su padre y se tiró y lo salvó. Con lo cual, ganas de matarle no tenía, ¿no? Pero Marco Aurelio era... se ha puesto muy de moda ahora, por cierto, las meditaciones de Marco Aurelio. He visto que las han reeditado y se están comprando mucho. Era un estoico. Era un hombre que ya no quería ser emperador. Estaba harto. le pesaba la responsabilidad. Era muy pesimista con respecto a la propia naturaleza del imperio. Era un emperador que no quería, no estaba convencido tampoco del imperio. Y ahí están esas meditaciones, ¿no? De un hombre ya profundamente deprimido y que cuando lo vemos en Gladiator está al final de su vida, está en una campaña lejos de Roma, en lo que sería Austria ahora. Sabéis que Viena es se funda la ciudad porque es un campamento romano que montan, una base de un militar romana que montan precisamente Marco Aurelio con las tropas. Y ese es el origen de Viena, de la ciudad, ¿no? Pues él está muy deprimido, está hundido y está ya en las últimas. Y eso se entrevé, yo creo que se ve mejor incluso en el Marco Aurelio de Alec Guinness de La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann.
Grandes batallas en la pantalla, así se titula el libro del que hablamos esta noche. Hemos hablado con su autor, es Guillermo Díaz. Guillermo, muchas gracias y felicidades por el libro, por contarnos la verdad y la no tan verdad en algunas películas. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias, Bruno, Silvia, gracias. Sabéis que sin vosotros y sin Juan Antonio y sin todos los demás no existiría este libro, ya lo sabéis. Y no me quiero despedir sin mandar un abrazo a José Manuel Escribano, enorme, que es el mejor crítico de cine de España, lo tenéis en La Rosa de los Vientos, además, que siempre ve la otra cara del cine y recomienda aquella película que se te escaparía si él no la señalara. Así que un abrazo enorme a José Manuel también, esperamos que la semana que viene ya escuchemos de nuevo, y muchas gracias a vosotros.
Un placer. Gracias a ti, Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Gracias siempre, adiós.
Adiós, adiós.
Nos quedaremos y lucharemos. Una nueva era comienza. La era de la libertad. Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos exhalaron su último aliento para preservarla.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.